la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, gloria a Dios. Ya oramos, ya pedimos bendición sobre la palabra y sabemos que la palabra ya está bendita, pero pedimos que el Señor nos hable y que nosotros podamos poner atención. Mire, el versículo clave para esta sección es el versículo 23. Si usted entiende el versículo 23, ya entendió todo el mensaje. Entonces, no tengo el coronavirus, nomás fue que se me fue acá. Porque no se asuste. Mire, el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si usted entiende ese versículo, entendió toda la parábola del sembrador. Si usted no entiende este versículo, no entendió nada. Entonces vamos a ver por qué es que digo que ese versículo, en ese versículo está la clave. El título del sermón es La parábola del sembrador, y tomando justo del versículo 23, el subtítulo es Oye, entiende y da fruto. Amén. La semana pasada empezamos esta sección preciosa donde se van a tocar las parábolas de Jesús. Especialmente aquí en Mateo 13, todas están relacionadas con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y son misterios que Dios va a declarar, pero lo hace a manera de, usando el lenguaje literario de las parábolas. La semana pasada dimos la introducción. Si usted quiere aprender sobre hermenéutica, vaya y busque ese sermón y escuche ahí. La hermenéutica es una ciencia no exclusiva del cristianismo, sino la hermenéutica es el arte de interpretar textos. Entonces, hay muchos expertos en hermenéutica que no necesariamente estudian la Biblia, pero que saben tomar un pasaje que se encuentran y leerlo y entenderlo en el contexto, en el lenguaje literario que se está usando, para poder así entender lo que se habla o lo que está escrito. En este caso, la hermenéutica es muy importante para entender en qué sentido están explicadas las parábolas. Yo dije que una definición más exacta de una parábola es una figura del lenguaje en la que se ilustra una verdad moral. Y quiero aclarar que pueden ser más de una verdad, ¿verdad? Pueden ser más, pero normalmente es una verdad moral o espiritual por medio de una analogía tomada de experiencias de todos los días. En otras palabras, es tomar algo complicado, algo eterno, algo profundo, que se va a hablar acerca del reino de Dios, que nosotros estamos limitados en nuestro conocimiento en ello, y el Señor Jesús va a tomar un ejemplo de la vida diaria, un ejemplo de la vida común, y lo va a relacionar para que podamos entender, ya sé lo que quiere decir. Ahora, cuando no entendemos bien estas reglas de hermenéutica, surge que hay personas que sacan unas barbaridades. Yo he oído a televangelistas usar estos términos de sembrador, de la semilla, de la buena tierra, para recaudar fondos. Y ellos dicen, ¿a qué? Porque normalmente tiene una voz bien rara. Déjele calo. Este ministerio está bendecido. Y esta es una tierra buena. Usted envíe su semilla. ¿Le traduzco eso? Envíeme dinero. Mándeme dinero. Porque yo lo sé multiplicar. Y Dios lo va a usar para que se lo multiplique a usted. Y están usando términos del sembrador.
Y aquí somos buena tierra, tenemos evidencia porque hemos viajado a muchos países y, muchos, y son miles los que se han convertido. ¡Aleluya! Mande su cheque.
Y están usando términos. Yo digo, espere, se está agarrando un término de la Escritura que no tiene nada que ver con lo que usted está hablando. Porque al leer la Escritura, no está hablando de dinero. No está hablando de que un ministerio es la tierra. Pero es una interpretación equivocada de la Escritura. Pero sin embargo, mucha gente, pues ahí está. Yo lo vi. Él usó el versículo y dijo ahí que claramente que hay tierra que da 60, hay tierra que da 100 y 30. Y él dijo que él es de buena tierra. Para nada está hablando eso el Señor. Entonces es importante entender y saber el lenguaje literario y entender la verdad que se está comunicando a través de la parábola. Entonces, en este caso, la parábola está informando otras cosas. La parábola no está diciendo que la tierra es un ministerio, que la tierra es un evangelista, que la tierra, no, claramente aquí lo va a explicar. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero aclarar y no lo voy a seguir como normalmente lo seguimos versículo por versículo, porque como esta parábola está tan preciosa, el Señor mismo la explica. Entonces, Él tiene, al principio da la parábola y más adelante sus discípulos le hacen la pregunta y dicen, Señor, ¿verdad? Si usted va al versículo 10, los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué es que les hablas por parábolas? ¿Por qué siempre les estás dando ilustraciones? Y mire la respuesta que el Señor dio. Está interesante. Y despierta a veces algunas dudas en nosotros, porque decimos, ¿en serio? Porque mire lo que dice el Señor respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¡Ay! ¡Ay, Señor! Entonces quiere decir que el Señor ha escogido algunos para que entiendan el mensaje de los cielos, el mensaje de la palabra, y a otros no. Eso parece decir, ¿verdad? Si usted lo lee así, usted diría, pues sí, ahí claramente dice que Él les dio a unos el saber los misterios del reino de los cielos, pero a otros, a ellos, no les fue dado el que pudieran ellos entender los misterios del reino de los cielos. Y entra uno un poquito ahí en doctrina calvinista, donde dicen ellos que Dios ha escogido a algunos para perdición y a otros los ha escogido para salvación. Y usted al ver ese pasaje dice, pues sí, pues yo no quiero creer en el calvinismo, pero parece que ahí está. No, pues no está. Mire más adelante. El versículo 12 da la explicación, porque dice, porque a cualquiera que tiene, ¿huh? Pero empezando nada más ahí, a cualquiera que tiene, quiere decir que ya tiene algo. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, y eso ya es propio, ¿eh? Eso como que la persona ya lo tiene. Entonces quiere decir que hay una parte personal, algo que tiene que ver con el individuo, que determina si va a recibir más o si no va a recibir. Y por eso dice, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Yo trabajé en un gimnasio en un tiempo, no porque levantaba pesas ni nada, sino trabajaba vendiendo membresías. Y yo me fijé en los principios, y son principios de mercadotecnia, ¿no? Que a mí me costaba trabajo a veces vender membresías, y había otros que eran buenísimos para vender membresías. Y el manager general tenía el derecho de a veces asignar lo que le llamamos walk-ins, personas que nomás llegaban a pedir información y siempre se las daban a los que vendían más. Y yo decía, no se vale. Dije, pues yo estoy acá batallando y los que llegan así nomás se los dan a estos. Y decía él, pues ni modo que se lo dé a ti. Sí, ya sé que tú no lo vas a vender, pero se lo doy a él y ya sé que lo va a vender. Ah, entonces al que tiene le dan más y al que no tiene aún. Y yo creo que es un principio que se usa mucho, pero aquí está hablando del reino de Dios. Entonces no es posible que Dios esté haciendo acepción de personas. Él no está haciendo acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, quiero que entienda que nosotros hablamos muchas veces de que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Pero fíjese, hay un pasaje que nos va a explicar un poquito eso del que tiene y que no tiene. Vaya a 2 Corintios, y muy sencillo, está después de 1 Corintios. Esos no, nunca quedan mal esos chistes. Ya los extrañaba, ¿verdad, hermano? Dije, ay, pastor. 2 Corintios, capítulo 4. Y mire lo que dice versículos 3 al 6. Y aquí vamos a entender más estos principios. Estoy poniendo esto como base para poder edificar ya la parábola del sembrador. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No los que ya están condenados a perderse, sino entre los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Cuando se refiere a este siglo, se está refiriendo a este reino terrenal. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Dios de este siglo? Por eso está con minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Mire, les cegó el entendimiento para que no puedan entender. De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Entenebrecer la mente, controlar la mente en el sentido de que hace que la persona solamente piense en lo terrenal, que solamente piense en lo natural y que no piense en lo espiritual. Y de esa manera pueda rechazar la palabra. Pero mire cómo nos da claridad, cómo es que sucede esa apertura de la mente, por así decirlo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, aquí viene la transformación, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está profundo, pero está preciosísimo este versículo. ¿Qué dice? Que Dios mismo mandó, ¿verdad? Y también en el sentido que dio la orden, pero también en el sentido que envió a Jesucristo, que vino y trajo luz. Y Él resplandeció, y dice que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Ahora, para entender la gloria de Dios, ¿cómo es que entendemos la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Es viniendo a Jesucristo que entendemos y conocemos más de Dios. Y mire, ¿cómo es que entonces podemos entender más de Jesucristo? Le voy a llevar a otro pasaje que lo va a dejar más claro que el agua limpia, ¿verdad? Porque hay agua sucia, pero no. A más claro que el agua limpia. Vaya a Hebreos. Es más fácil ir a Apocalipsis y luego regresarse un poquito para encontrar el libro de Hebreos, porque algunos empiezan en Génesis y terminamos de leer el pasaje y ya llegaron apenas. Y yo también estoy igual. Es que no es mi Biblia que normalmente uso. Está antes de Santiago, Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Todo esto es la base para entender y comprender la parábola del sembrador. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mire, Entonces quiere decir que se anunció la palabra a todos, las buenas nuevas a ellos como a nosotros. Pero mire, ¿por qué a ellos? Y está hablando de los incrédulos, aquellos que no han dado ese paso de fe. Dice que no les aprovechó el oír la palabra, quiere decir que oyeron la palabra, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, mire cómo la fe se activó al creer. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, Dios ya había hecho todo desde antes de la fundación del mundo, pero aquí vemos que hay esa respuesta de los que oyeron. Algunos que oyen con fe y creen, y los que endurecen su corazón. Entonces, por eso, y mire, me encanta esto, y yo sé que para usted dice, pastor, como que no le estoy entendiendo, pero déjese lo entiendo, se lo explico mejor. Hay muchos pastores, evangelistas y todo, y sobre todo más, teología más moderna, que ya tenemos como quien dice algo ya preparado mecánicamente, donde uno dice, si repites esta oración, ya eres salvo. Y casi como me imagino, disculpe la imagen, pero se me vino así, que casi como que cuando acaba de nacer el niño y lo agarra el doctor, ¡pah!, le das una nalgada, ¡ya!, nació, ¿verdad? Y empieza a llorar para que abran los pulmones. Y así al muchos pastores así agarran a los nuevos creyentes y ¡paz!, ya eres salvo, ya vas rumbo al cielo. Y uno dice, ¿cómo es que sabes tú eso? ¿Cómo yo sé que porque alguien hizo una oración ya es salvo y ya va rumbo al cielo? Sí, claramente tiene que haber más, tiene que haber una evidencia, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una transformación. Y es por eso que muchos oyen la palabra, vienen a las iglesias, se sientan, escuchan sermones y todo, pero su vida sigue igual, no han cambiado. ¿Por qué? Porque no han escuchado con fe. Entonces solamente se han quedado allí a la orilla. Pero mire, al estudiar la parábola del sembrador, nos damos cuenta, pues ahí está. Capaz de que usted se va a identificar con algunas de estas personas cuando lo estamos leyendo, va a decir, ay, ¿será que yo soy así? ¿Será que yo caigo en esta categoría? ¿O será que yo caigo en esta otra? Porque claramente se ve que el problema del crecimiento y del fruto está en la tierra, no en Dios, no en la palabra, no en que Dios haya destinado a unos para perdición y a otros para salvación. Regresemos a Mateo capítulo 13, para que entienda ahora lo que el Señor dice en los versículos, leímos el 10, y ahora lo que les dice en el 11 a sus discípulos, y les dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. Y dice, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y luego viene el versículo 13, por eso les hablo por parábolas. Pero mire, el problema está en las personas, porque dice que viendo no ven. O sea, tienen ojos, pero no ven. Y no es que están ciegos físicamente, sino que están ciegos espiritualmente. Tienen ojos, dice, y no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. No sé si le ha sucedido que usted le da una orden a sus hijos y se le para ahí enfrente, y la tiene ahí enfrente a su hija o a su hijo, y le dice, mijo, quiero que por favor, y está sentado o parado ahí, viéndolo de frente así, usted dice, me está oyendo, claro que me está oyendo, está vivo, ¿verdad? Lo veo que está respirando. Entonces dice, mijo, por favor, saca la basura, ¿ok? Y uno se va, y al rato viene, dice, la basura todavía está ahí. O sea, no es que no me oyó, no es que, ¿sí me entiende? Es ya tiene que ver con algo más profundo. Entonces ya uno se queda, ah, mira, pues así hay gente que viene y escucha la palabra, que escucha sermones, que escucha mensajes, y es como que está oyendo, pero no está. Y algunos ahora con la máscara, menos hecho de ver qué están haciendo. Algunos me están sacando la lengua, tal vez. Y yo ni cuenta me doy, gloria a Dios. Por un lado acá levantando la mano, aleluya. Pero qué tremendo está eso, ¿no? Entonces, a veces pueden estar oyendo, pero sin de veras poner atención. Es como las clases que yo iba en la escuela. Yo había materias que no me gustaban para nada. Química, física. Y dice, ¿para qué estoy estudiando esto? Si yo no quiero ser doctor, yo no quiero... ¿A mí qué me importa que tienen las cosas? Que otros las aprenden. Si ellos quieren aprender, que ellos aprendan. Yo quería ser abogado. Como que se eche de ver, ¿verdad? Yo quería estudiar leyes, ¿sí? Porque a mí me gustaba más el hablar, el disertar y todo eso. No, yo quiero estudiar eso. Entonces, las clases esas, en serio, yo iba. Y sí estaba ahí, casi como Mr. Bean, ¿no? Con palillos puestos ahí. Deteniéndome los ojos nomás para... Estaba en la clase, pero no les entendía nada. Se me hacía tan aburrido eso. Y ya cuando se venían los exámenes, eso sí, gracias a Dios, es un don que Dios me dio. Yo podía agarrar el libro y hojearlo. Y nomás ver las cosas importantes y relacionarlas. Yo creo que esta palabra tiene que ver con esta. Yo creo que así va a venir la pregunta. Y la veía y la veía. 10, 15 minutos antes o media hora antes, agarraba el libro y lo hojeaba. Aquí en este punto, esto. Y cuando me ponían las preguntas, nomás de pura chiripa, sí salió la palabra esta, ok, es esta, ay, es esta, y pasaba de panzazo sin saber nada, pero pasaba. Entonces hay muchos cristianos, era que nosotros pensamos que son cristianos, porque han estado en la iglesia, porque han venido por mucho tiempo, y que decimos, pues mira, sí es, pero... ¿Qué dice el Señor? El Señor es el que dice otra cosa. Porque mire, aquí se va a cumplir la profecía. Nos dice, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué es esto, hermano? Dios, antes de que sucedieran las cosas, antes de que Jesús viniera, y que en esa generación se diera cuenta que muchos iban a estar oyendo pero no iban a responder, que muchos iban a estar oyendo pero no iban a entender, Dios desde antes, sabiendo el corazón de estas personas, Él escribió esta profecía, y el hecho de que Él haya escrito la profecía no quiere decir que Él les hizo que no entendieran. Simplemente Él conociendo, es el conocimiento previo de Dios, que Él es mucho más grande que nosotros. Nosotros no conocemos de esa manera. Hay veces que los padres llegan a desarrollar un cierto conocimiento de sus hijos que ya más o menos saben cómo va a responder. Ay, ahorita que le diga que lave los trastes, ya casi sé con lo que me va a salir. Ay, estoy muy cansada, no puedo. Porque ya lo conoce, ya lo conoce. Así Dios tiene un conocimiento mucho más profundo. Él sabía la actitud que iban a tener estas personas al escuchar el mensaje y que no iban a entender, no iban a comprender. ¿Por qué? Porque ellos mismos, su corazón, mire el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se llenó de grasa, de colesterol, y con los oídos oyen pesadamente. ¿No le ha tocado estar así? El otro día sí llegué yo ya, oía pesadamente. Le digo a mi esposo, le digo, estoy tan cansado. Ya la oía como que estaba en un túnel, ella hablándome, Rodolfo, ¿qué? Ay, no, yo tengo un montón de sueño, le digo, estoy tan cansado, le digo, en serio que te veo como que estás por allá. O sea, se siente uno así me sentía yo, me voy a ir a dormir, y ya me conoce, ya cuando me ve que, ya, vete a dormir, vete a descansar. Pues así está este pueblo, con un corazón lleno de grasa, con los ojos que ni ponen atención, dice... Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. No quiere decir que no tienen ojos, no quiere decir que no tienen oídos. Todo lo tienen. Pero mira, el problema está en el corazón. Y con el corazón entiendan. Una vez que entiendes, entonces te puedes convertir y puede ser sanado y se conviertan y yo los sane. Y mire que estas profecías no solamente eran para el tiempo de Jesús, también Dios se la dijo a Ezequiel, Dios se la dijo a Isaías, le dijo a Ezequiel, me encanta, yo me acuerdo que el llamado mío para la predicación fue ese, precisamente de Ezequiel. Yo fue cuando el Señor sentí esa confirmación que dije, wow, Señor, pero el llamado está fuerte. Porque dice, va a ser como un cantor que canta bonito, pero no te oye. Es así, como que si ustedes vinieran y que yo estuviera hablando literalmente, pero que la gente no oye ni entiende, y tiene un corazón duro, dice, tiene una frente de hierro, de diamante, y no te van a hacer caso. Vas a hablar y vas a hablar, pero el llamado para mí en el sentido fue que aunque se te duerman, aunque se les caiga la Biblia, aunque cabecien, tú sigue hablando, porque a ti te he llamado para que hables la palabra. Y eso es, así es como yo, es que por eso no me siento mal. Hay gente que dice, ay, pastor, y cuando escucha eso, no se siente mal. No, sí me entiende, pues total, ni modo. Porque el problema no es mío. Y así sucede aquí el Señor Jesús, conociendo y sabiendo de antemano cómo iba a estar el corazón de esta gente, entonces la profecía se iba a cumplir. Y en estos días, hermano, está lo mismo exactamente. ¿Cuántos no están escuchando la misma palabra y para unos, qué rico está esto, eso está bueno? Y volteas y el otro, dice, una buena, ¿qué pasó aquí? El corazón, uno lleno de grasa, un montón de cerilla acá que se le está chorreando, de a tiro, no oyen, y no y los ojos todos llenos de lagañas, así, todo, no ven, pero espiritualmente estamos hablando. Entonces, pero cuando usted pone de su parte, y usted dice, ¿sabe qué? Yo quiero aprender, yo quiero, conforme usted pone, Dios le va dando más, Dios lo va acercando. Y es ahí donde está el cambio, la transformación. A veces no es instantáneo, a veces lleva cierto esfuerzo. Y por eso vamos ahora sí a leer de una manera ya, vamos, fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a regresar al versículo 3 y vamos a empezar ahora sí a aprender la parábola del sembrador. Entonces, versículo 3, y nos vamos a ir a donde Jesús explica la parábola del sembrador, empezando a partir del versículo 18. Entonces, vamos a ir al 3 y luego nos vamos a regresar y así. Pero le voy a ir dando algunos otros versículos para que usted pueda explicar y entender la parábola a cualquiera que de repente se ofrezca. Entonces, veamos primero que una parábola, hermano, ilustra doctrinas, no las produce. Entonces usted tiene que entender qué es lo que está enseñando la parábola. No invente. Hay gente que quiere inventar cosas al leer una parábola. No, pues aquí dice que estaban unos pájaros, y para mí que eran pájaros negros. Porque mira, ahí dice, y hasta se imaginan un montón de cosas. Y empiezan a agarrar una parábola y a decir barbaridades. Que uno dice, eso no dice la Escritura. El ejemplo que estaba dando, decir, somos buena tierra y que siembre, eso no está en la Escritura, en el sentido que lo están dando. Es porque no están entendiendo, no están comprendiendo y no están explicando la manera correcta de entender la parábola. Entonces, claramente aquí el versículo 23 es la base para entender la parábola, que se refiere a la tierra como el corazón de la persona. Déjeme ver el versículo exactamente. Lo voy a empezar a versículo por versículo y así le voy a ir dando más claridad a esto. Entonces empezamos primero con el versículo 3, el sembrador. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. No quiero que se imagine un sembrador de estos tiempos, ¿no? Con su montón de maquinaria y equipo, que ahora tienen máquinas que van haciendo los surcos y otra máquina que va aventando, nomás haciendo el hoyito y hasta le deja caer la semilla allá adentro y le tapa. No, es todavía más atrás de cuando yo iba y le ayudaba a mi abuelito allá en el rancho. Y hacíamos los surcos, íbamos y con azadón y todo así. Se hacía, se preparaba la tierra, se removía todo, se quitaban piedras, se quitaba hierba que, y dejaba uno removida la tierra. Luego después iba y hacía surcos y luego llevabas tu morralito y llevabas tu palito y picabas, lo movías y ahí donde quedaba enterrado el palito, aventabas la semilla, sacabas el palito y le dabas con el pie, le pisabas así para que quedara tapado. Eso era ir sembrando. Pues acá era todavía más rústico la manera como se hacía. En esos tiempos se araba la tierra, pero no había los surcos. Entonces lo que salía el sembrador, aventaba la semilla y donde cayera. Ya lo hacía más o menos cuando iba a venir el tiempo de lluvias o todo, dice, pues para que algo brote. Y por eso es que habla de los diferentes terrenos. Tal vez al ir caminando, de repente había allí una veredita donde la gente caminaba mucho, y él al aventar semilla, parte caía ahí, había piedras por ahí caían entre las piedras, en otra había espinos y por ahí caían entre los espinos, también caían unas semillas, y de repente acá caían en donde la tierra estaba removida, donde estaba todo, ¡pras!, caía. Entonces él va nomás aventando, y ya con la fe y la esperanza de que Dios va a hacer un milagro y va a producir esa semilla. Ahora, quiero que vaya a Marcos capítulo 4, es después de Mateo, Marcos capítulo 4, y mire el versículo 14. Voy a ir paso por paso hasta donde lleguemos. Mire, empezamos primero con el sembrador. Versículo 14 dice, el sembrador, ¿quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Entonces aquí ya no puedo yo torcer la escritura y decir que el sembrador es el que envía su ofrenda al ministerio. No, el sembrador es el que siembra la palabra. Eso es todo lo que dice. Aquí el Señor mismo lo explicó. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, la semilla, lógico, ya lo dije, pero se la voy a dar con un versículo. Lucas, que es el siguiente evangelio, capítulo 8, versículo 11. Y esto es antes de empezar a explicar la parábola, solamente para que sepa quién es el sembrador y quién y qué es la semilla. No es la ofrenda. Porque mire, el versículo 11 nos dice, esta es pues la parábola. La semilla es que la palabra de Dios. Entonces el sembrador es el que siembra la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, lo que Jesús está hablando en esta parábola es el que siembra la palabra de Dios. Y ahora entramos, ahora sí, el versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Pero mire qué pasó con esta semilla. Y vinieron las aves y la comieron. O esta semilla rapidito, ¡pum!, se desvaneció. Es casi como, vulgarmente hablando, ¿no?, como un desperdicio de semilla, ¿no? La tiró y las aves, ya ve cómo bajan rápido a comerse. Se le ha caído a usted un pedazo de pan por ahí donde hay pájaros. No, hombre, rapidito. Una vez hizo alguien algo raro. Lo voy a decir nomás a ver si no se asusta. Pero alguien dice, no, aquí hay aves que de repente agarran y aventaron un animal muerto para arriba. Y mira que a los 2 o 3 días ya no estaba. ¿Quién lo agarró? Esas aves que pasan por ahí. Iban volando. ¡Lonche! ¡Ay, Dios mío! Digo que están tremendos. ¿Cómo así de rápido las aves se mueven? Las gaviotas, no se diga, ¿verdad? Lleve su panecito allá. No, se lo alcanza a comer ahí a la orilla de la playa. Le llegan, pero le comen todo rápido. Aquí lo mismo. Ahora vamos al versículo 19, porque Jesús nos va a explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y cuál es el problema, hermano, de estas personas que oyen la palabra y no la entiende? Viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire nomás qué rápido. O sea, apenas vi, y nos ha sucedido. Hay experiencias que personas vienen a la iglesia y uno dice, gloria a Dios, ya lo logré llevar a la iglesia. La logré traer a la iglesia. Algunas personas, es que les ha insistido usted a traerlos a la iglesia, están orando que no se acabe la cuarentena. Porque dice, ay, nomás van a abrir las iglesias, ahí vienen estos. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Pero, hermano, entonces uno se pone bien contento cuando viene la persona a la iglesia y dice, gloria a Dios, ya vino a la iglesia. Y si es como estas personas, de la que la semilla cayó junto al camino, nomás van a venir, se van a sentar y se van a salir, y el enemigo rápido va a venir y va a quitar la semilla que fue sembrada en su corazón, y rápido van a estar pensando, no, hombre, yo qué voy a andar metiéndome a esto. Y era esto nomás, que aburrido. Y era nomás lo que hacen, vienen y se sientan y escuchar a un peloncillo hablando. Diga, ¿qué chiste tiene eso? Porque lo ven desde lo natural, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué chiste tiene? Y salen y están pensando ya inmediatamente en lo del mundo. No, hombre, las fiestas, no, hombre, la borrachera, no, hombre, las mujeres, las parrandas, y no, y ya, rápido así. Apenas vino alguien y les dijo, y rápido se robó, y es el enemigo. Pero el problema fue que no entendieron la palabra. Y muchas veces los obligamos a que hagan una oración. Ya vino por primera vez, tráigamelo para acá. Agárrelo del gogote y dígale que se entregue a Cristo. Y ya lo traen aquí al frente. Y yo, honestamente, hermano, yo puedo usar ahí un poco de psicología y lograr que una persona haga una oración. Porque inmediatamente le puedo poner el temor de Dios, que, no, hombre, que casi se le caigan los zapatos. Que la persona pase y, yo veo que tú vas rumbo al infierno, y si no te entregas ahorita, ¿quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Oiga, no, hombre, pues, y así, si lo hago con esa mirada, no, hombre, la persona dice, no, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo. Ok, repite esta oración. Y ya repite la oración, eres salvo para la gloria de Dios. No, ¿cuál? Yo qué sé. Y esa persona capaz de que dice, no, hombre, ya me voy de aquí. Mira nomás, estos me asustaron. Y ya cuando sale, inmediatamente se va a hacer lo del mundo. ¿Por qué? Porque no entendió. No entendió. Prefiero dar la palabra y decir, hey, si tiene preguntas, venga y pregúntenme. Algunos no les gusta el hecho de que yo no hago muchos llamados al altar. ¿Sabes que yo me bendice mucho más que alguien, al estar escuchando la palabra, Dios trate con él y que esa persona vaya a su casa, medite, busque y se ponga a buscar de Dios, y que ahí mismo se entregue al Señor y que venga y dé testimonio de que, pastor, ya, el esposo de Silvia es uno que me dejó a mí, pero no, hombre, hubiera visto cuando llegó y me dijo así, derecha a la flecha, no me lo mandó decir, yo nomás vengo por ella, es que no me hable nada, ay, le dije, no, está bien. Pero ¿qué le dije, hermana? ¿Verdad, Silvia? Yo le dije, mire, pues nomás le pido que ponga atención. Eso fue todo. Le dije, usted está bien que la acompaña, qué bueno que la apoya, pero ponga atención. Y mire lo que el Señor hizo. Puso atención, o sea, hizo su parte, poner atención, y el Espíritu se encargó de hacer la obra. Cuando me traen la lista de los que se iban a bautizar y que veo el nombre de él, le digo, hey, Mario, ¿qué pasó, Mario? También está bien que queremos bautizar gente, pero no exageres, ¿verdad? Él no, porque yo ya me acordaba lo que me había dicho. Le dije, no, vamos a bautizar a gente creyente. Dice, no, ya es. ¿Cómo que ya es? Y cuando vengo y hablo con él, dice, no, sí, pastor, ya. Al estar escuchando ahí la palabra, dice, yo me di cuenta, y dice, yo fui, le pedí perdón al Señor y me entregué al Señor. ¡Wow! Eso es precioso. Y no que hagamos aquí el show de la oración y de todo, ya esta persona ya es salva, ya se va rumbo al cielo, y la persona nomás se convierte en una hipócrita profesional. Venir a la iglesia, sentarse, aparentar, y hasta se aprenden las palabras cristianas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no son, porque el enemigo viene. Entonces algunos vienen y rapidito se los lleva. Vamos al versículo 5 y 6. Parte cayó en pedregales, o entre las piedras, ¿verdad? Donde no había mucha tierra, lógico, está las piedras, pues la tierra no hay mucha. Y brotó pronto. ¿Qué sucede? Porque la semilla necesita el agua, y el agua que está en el aire es la que más, entonces brota pronto, pero no tiene raíz, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, mire, en cuanto sale el sol, estas no duran mucho. Casi como las rosas baratas, ¿no?, que se compran a veces. Alguien dice, no hombre, $20 por una docena, mejor voy a llevar estas de 10. Pobrecitas las señoras. Les dan sus rosas y a los algún día. Y, así está, ¿verdad? Porque ya son de que ya están muriéndose. Y aquí, igual, esta semilla cae entre las piedras, brota pronto, pero porque no tiene profundidad de tierra, cuando sale el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. A ver, vamos a la explicación. Versículos 20 y 21. Me la puso fácil el Señor, porque aquí él mismo la explica, pues yo para qué me parto la cabeza. Vamos a leer el versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, igual que el otro oyó la palabra. Pero este tiene una diferencia, que este sí recibe la palabra. Y la recibió y hasta con gozo. Estos son los que nos engañan muchas veces, hermano. Yo he estado así. A veces uno como pastor viene, no, que esta persona viene por primera vez. Y la ve uno y hasta se está, pero hasta saboreando cuando está uno predicando. Está bueno esto, esto, híjole. Y ya está, le da cosas, oye, qué bueno. Y uno dice, gloria a Dios, aleluya. Ya casi se avienta una danzadita. De decir, qué suave, mira, esta persona está recibiendo. La recibe con gozo. Y empieza a asistir a la iglesia. Y uno dice, ya, es cristiano. Es cristiano, pero ¿qué dice el 21? Pero no tiene raíz en sí. El Señor Jesús dijo, separado de la vid, nada podéis hacer. La raíz solamente surge cuando te unes a Cristo, cuando estás unido a Cristo, cuando naces de nuevo. Esta persona solamente vino y escuchó la palabra, la recibió con gozo, pero no se profundizó. Son personas que no quieren el discipulado. No, así estoy bien yo. Mire, yo nomás, no le exagere tampoco. Yo nomás quiero venir y casi como ponchar tarjeta. Era ponchar tarjeta, dice, ya cumplí. Pues parece chiste, así estábamos antes, ¿no? Nomás íbamos. Yo me acuerdo que yo, mi mamá a veces cuando estaba más chico y que me decía, tienes que ir a la iglesia. No, hombre, yo me colaba y nomás, mi única meta era que no se acabaran las hojitas parroquiales. Entonces yo llegaba y la hojita parroquial, ¿dónde vas? Con que lograra esa, porque ya con esa le demostraba que había ido. Pero a veces nomás entraba y la agarraba y me iba. Y yo andaba jugando y luego ya llegaba. Mire, sí fui. Ah, amigo, ay, qué bueno es mi niño. Sí, ¿verdad? Así hay muchos que vienen y no solamente ponchan tarjeta. Porque se echa de ver. Porque cuando vienen los problemas, mire, ¿qué dice el 21? Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, no tienen Everready. ¿Sí era la Everready o era la cual? No me acuerdo cuál batería es la que dura. Pero no, de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En cuanto alguien descubre que está yendo a una iglesia cristiana y le dicen, oh, tú eres aleluya, ya se siente atacado. Ay, ya me descubrieron, ya no voy a poder decir los chistes que decía. Ya no voy a poder decir las bromas, ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder hacer tal. Ay, no. O si viene el sufrimiento por causa de la palabra. Imagínense, todos los apóstoles murieron como mártires. Y nosotros aquí, está haciendo mucho calor, ya no voy. ¿What? Por cualquier cosa nos derretimos. Por cualquier cosa decimos, no, yo ya no. No, pastor, empecé a ir a la iglesia y luego me llamó mi mamá y me puso una maltratada. ¿Que por qué estoy traicionando a la morenita? Y ya no, yo ya no, yo ya no voy. Ya estoy. No, que me encontré otro que dice, ¿a poco tú estás diezmando? ¿Estás rete loco? ¿Cómo que? No sabes que nomás están robando el dinero. Imagínese. Y ya se ofende. O le viene una prueba porque escuchó las predicaciones de Joel Osteen, que le dijo, no, ahora que eres creyente, no hombre, te van a poner alfombra roja y vas hasta, alguien va a venir con una sombrilla y te va a estar echando aire y, no hombre, aguas de coco te van a dar por ahí cuando vayas pasando, te va a ir pero bien, te va a, casas, carros, abundancia, salud, todo. Y resulta que no, te entregas a Cristo y viene la persecución. Te entregas a Cristo y vienen los problemas. Te entregas a Cristo y sufres. Y tú dices, ah, no, ahí nos vemos. Muchos así sucede, pero Pedro dice que la manera, en Primera de Pedro, capítulo 1, ya vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Como le digo, no llevamos prisa para entender bien la parábola. Versículos del 6 al 9. Del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Inefable quiere decir indescriptible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la fe verdadera va a ser probada. Y la fe verdadera va a permanecer. La fe verdadera va a perseverar. No se va a apartar. Y van a venir pruebas fuertes. Y yo conozco algunas hermanas y algunos hermanos de aquí de la iglesia que están pasando por pruebas fuertísimas. Que yo le pido a Dios que si me llegara a pasar algo a mí así, yo pudiera tener esa fe. Nuestra hermana Sonia sigue firme. Y cuando hablo con ella, wow, me quedo, wow, maravillado. Nada más, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi castillo, el Señor es mi protector, el Señor está conmigo, casi me predica a mí. ¡Ay, qué tremenda fe! ¡Qué bonito! Otras personas que están pasando por pruebas fuertes y el Señor les da esa fortaleza. Y uno puede comprobar, decir, bueno, ¿sabes qué? Sí se puede, sí se puede. Nuestra fe va a ser probada. Usted tiene tiempo en un gimnasio. Por cierto, yo me inscribí en el gimnasio y nunca pude ir porque se vino la cuarentena. He pasado por un lado del gimnasio varias veces. Es que cuando menos puedo decir que fui al gimnasio. Pero si usted está yendo al gimnasio y empezó con las pesitas de 5, esas chiquitas que apenas se le ven en la mano, y está allá. Y pasa un año y todavía está con las de 5, hay un problema serio con usted. ¿Sí me entiende? No la está agarrando en serio. El Señor quiere que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Entonces es necesario, a veces el Señor manda pruebas. Cuando uno es nuevo en el Evangelio, parece que te lleva de la mano. Aprovechese cuando es nuevo. Porque yo me acuerdo haber hecho oraciones siendo nuevo, que el Señor me contestaba así inmediatamente. Señor, muéstrame. Y voy caminando y yo digo, Señor, ya se me acabó el trabajo, pero Señor, muéstrame. Y de a tiro así, no quiero hacerlo susceptible a esas cosas, pero le estoy diciendo porque no pasa seguido, por eso le digo que de nuevo me pasó eso. De ir caminando así de repente, como que si fuera Dios mismo que me dijo, entra ahí y pide trabajo. Pero no tiene letrero, no dice nada. Y entré y fui al mostrador, le digo, oye, ¿no tienen trabajo? Y voltearon a verse todos y dice, no, que yo sepa, no. Yo puedo preguntar. Y fueron y le preguntaron al dueño. Y el dueño ya vino y dice, ¿y tú qué experiencia? Le digo, no, pues que yo trabajo en una tienda casi similar a esta allá, pero ya la cerraron y todo. Dice, qué raro está esto. Le digo, ¿por qué? Dice, es que me acaba de dar su renuncia un muchacho que se va la próxima semana. Dice, vente, vamos a platicar. Y me dieron el trabajo. Y fue el Señor. Fue el Señor. Y le digo, Señor, yo ocupo un trabajo. Y ¡pum! Se me abrió la puerta así. Pero ahora en otras ocasiones no ha sido así, porque el Señor quiere que desarrollemos nuestra fe, que nos fortalezcamos, que podamos dar testimonio, porque aún en el sufrimiento se da testimonio. Quiero que sepa. A mí me animan personas que siguen adelante a pesar de las pruebas. Aquellos que en cuanto empieza cualquier tormentita, ya me voy. No, hombre, nomás empecé a ir y mira, me fue así. Y sacan una lista de... con lo que cuenta Jehová. No, con lo que ya no cuenta Jehová. Tenemos que ser de carácter, hermano. Pero no se puede imitar eso. No se puede fingir. No puede. Es imposible que uno diga, no, yo tengo la fe verdadera, pero voy a aguantar. O sea, que tengo, no tengo la fe verdadera y voy a aguantar las pruebas. No la va a aguantar. No va a poder. Porque nuestras fuerzas no podemos hacer nada. La fe verdadera va a dar evidencia que cuando viene la tormenta, seguimos adelante. Y seguimos adelante y nos agarramos del Señor. Yo le he dado testimonio ya de esas ocasiones en que, en serio, no se te viene ni una palabra. Ni una palabra que tú puedes decir, ay, de esta me agarro. No. Que te dan una noticia y lo único que puedes hacer es caer de rodillas y decir, Señor, ten misericordia, ayúdame. Y cuando yo veo cristianos que ya tienen 20, 30 años sirviéndole al Señor y que han sido fieles y han sufrido y han batallado, ¿sabes que esas personas me dan un aliento tan grande? Más que el que anda echando maromas. Aquel que anda echando maromas y brincos y todo eso. Ahorita que le llegue la prueba a ver qué tal. No, rapidito. Personas que vienen y dicen, yo vengo para servirle al Señor. Y a los 2, 3 días, ¿dónde está? Ya se fue. Vino el sol. No era de veras. No tenía raíz. Ah, es que profundícese, hermano. Profundícese. Vamos a orar y la siguiente semana continuamos con las otras terrenos donde cayó la semilla. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. ¡Wow! Qué bueno, Señor, que pudimos entender claramente que la actitud que tengamos en relación a tu palabra va a determinar también cómo tú vas a poder obrar en nuestras vidas. Que necesitamos, Señor, venir con reverencia delante de ti. Que necesitamos poner nuestra fe en ti, Señor. Que necesitamos poner nuestra confianza, Señor. Que necesitamos dar pasos firmes, sabiendo quién es el que nos ha llamado. Y sobre todo, Señor, que tenemos que asegurarnos que estamos en la vid, que hemos nacido de nuevo, para que así tu nombre pueda ser glorificado a través de nuestras vidas. Yo te pido por aquellas personas que no han dado ese paso y que al estar escuchando esta enseñanza sobre el sembrador, se han dado cuenta que ha habido mucha gente que ha ido a sembrar la palabra en sus vidas, pero que la actitud de ellos ha sido una actitud indiferente, una actitud dura, una actitud donde se han rebelado en contra de tu voluntad, han resistido y es por ello que no ha habido fruto. Pero hoy tú, Señor, tratas con ellos y les haces una nueva invitación y los invitas a que se entreguen de todo corazón. Yo te voy a invitar que si tú eres una de esas personas que muchos te han hablado y hasta hoy siempre has resistido, pero que el día de hoy, al entender que la responsabilidad está en ti, tú tienes que doblegarte, tú tienes que rendir tu orgullo, tienes que rendir tu vanidad y reconocer que necesitas de Dios, que sin Dios estás perdido. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración en este momento. Señor Jesús, te doy gracias por enviar este sembrador a dar tu palabra. Yo recibo esa semilla que tú has impartido sobre mi vida y te pido, Señor, que obres en mi vida. Pongo la parte que a mí me corresponde en responder con fe y te pido que tú actives esa fe, Señor, por medio de tu Espíritu y que en este momento, Señor, tú produzcas ese milagro precioso de la salvación, del nuevo nacimiento en mi vida. A partir de hoy, Señor, yo me entrego a ti de todo corazón y te pido, Señor, que las raíces empiecen a crecer, a profundizarse, que cada día que siga adelante, Señor, me afirme más en tus caminos. Yo me arrepiento de mis pecados, reconozco mi necesidad y pongo mi fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues vamos a terminar así sin la alabanza. Y para dar oportunidad de que vayan saliendo, vamos a salir por aquella puerta. Y por favor, ¿verdad? Parte de las recomendaciones que dimos es no quedarnos a socializar para no romper la distancia, ¿verdad? A menos que se quiera poner a gritarse ahí desde retiradito, cada quien. Entonces está bien. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, el jueves, pero necesita llamar a mí o a Chayito y confirmar para que podamos preparar bien este lugar. Amén. Dios me los bendiga. Pasen buen día.